Vamos a una ronda con dos dermatólogas para hablar nuevamente aquí No Toquen Nada de la importancia de la protección a la exposición solar para evitar, por ejemplo, claro está, el cáncer de piel. Un cáncer que, como tantos otros, es clave detectar a tiempo y tiene que ver con las conductas. Ahora lo volverán a explicar ellas. Y vamos a hablar de un proyecto de ley que está en el Parlamento, que establece como deber para todos los empleadores públicos y privados, esto sería una gran novedad, que tengan que adoptar medidas de protección a los dependientes cuando por la naturaleza de la labor que se desarrolla la exposición solar es prolongada. Alejandra Reborges, Sofía Nicoletti, buen día para ambas.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Bueno, hemos hablado varias veces de este tema aquí en No Toquen Nada, recién yo les comentaba, bueno, vale la pena reiterar algunos puntos porque no es que hemos mejorado mucho en los últimos años tampoco, ¿no? En materia estadística y datos. Ahora me contarán ustedes, pero ¿qué incidencia tiene el cáncer de piel en Uruguay? Y si lo comparamos a nivel regional y mundial, ¿cómo estamos hoy a fines de 2022?
Buen día, bueno, muchas gracias por el interés mantenido en el tema y recalcar que nosotras venimos en nuestro nombre, pero también en nombre de todos los dermatólogos del país que nos asociamos en la Sociedad de Dermatología del Uruguay. Somos 200 y todos estamos asociados hasta lo que...
Comprometidos con esta causa.
Comprometidos con esta causa, que es la causa que nos ha tocado. Bueno, sí, está así. Uruguay es el país de Latinoamérica con mayor incidencia y mortalidad por cáncer de piel. La incidencia por cáncer de piel es aproximadamente 8 casos por día, pero está subestimada claramente. ¿Por qué está subestimada? Justo lo hablamos ayer con Sofía. Nosotras diariamente veremos 2 o 3 casos de cáncer de piel.
Por día, sí.
Por día. O sea, solo nosotras dos tenemos casi todos esos 8 casos por día. O sea que es una incidencia bastante alta la de cáncer de piel. Y además bastante interesante que dentro del cáncer de piel, lo menor, pero lo más grave, que es el melanoma, en nuestro país tiene una incidencia en aumento, al revés de lo que pasa en todos lados del mundo. En todos lados del mundo hay una tendencia a un decrecimiento de la incidencia, y en el Uruguay la tendencia es al revés, al aumento. Y peor aún, la tendencia en mortalidad, o sea, cuántas personas mueren, también tiene una tendencia en aumento. Entonces, no estamos mal, estamos horrible.
Uh-huh. Y no mejoramos, porque hemos hablado con ustedes los últimos 4 o 5 años y la tendencia empeora.
Yo creo que la mortalidad son las cifras que impactan más, ¿no? Como médico, nosotros no queremos que la gente se muera. Pero lo que hablamos también ayer preparando un poco todo el tema del proyecto de ley, que después vamos a invitarlos para mañana a su presentación, la morbilidad que trae el cáncer de piel. O sea, todo lo que causa el cáncer de piel, más allá, el paciente se opera, no se muere, por suerte, sobrevive al cáncer de piel, va a tener más riesgo a hacer un segundo o un tercer cáncer de piel, porque por algo hizo un primero. Y el cáncer de piel aparece ¿en dónde? En las zonas expuestas. Por lo tanto, en la cara, ¿no? La mayoría. Sobre todo hablando de los carcinomas, también el melanoma, pero los carcinomas. ¿Y en dónde? En las zonas de mayor exposición, como son orejas, ala nasal, párpados, labio inferior. Entonces son cirugías que traen una morbilidad muy importante. Muchas veces amputaciones y cirugías muy grandes, porque muchas veces hay que hacer márgenes oncológicos muy grandes y la cara es una zona chica, entonces da desfiguración, ¿no? Entonces constantemente nos dicen los pacientes, si yo hubiese sabido, no hubiese tomado sol. Si yo hubiese, si hubiese sabido, si hubiesen informado. Por eso que me parece muy importante, y seguramente después lo hablemos, lo que es la educación en la población, ¿no? Pero yo quiero destacar la mortalidad, pero también la morbilidad. Es muy importante como que ese concepto, ¿no?, de enfermedad, porque tuve un cáncer, me lo saqué, pero tengo más riesgo hacer un segundo y un tercero.
Y esto tiene de bueno que la gente en general no se va a morir de cáncer de piel detectado a tiempo, sobre todo el melanoma. Pero justamente nosotros no apuntamos a la vía muerte, apuntamos a la vía vida, que es lo más probable que nos vaya a pasar y lo que más nos preocupa, estar vivos y estar bien. Porque morirnos, indefectiblemente, no sabemos lo que va a pasar. Y es un proceso final. Pero vivir es un proceso continuo, entonces a ese proceso estamos apuntando.
Ustedes hablaban recién de algo que han comentado otras veces, que es que este cáncer tiene la particularidad de que se puede ver, ¿no? Que es distinto a otros tipos de cáncer. Ahora, ¿qué formas hay de abordar este problema, de tratarlo? ¿También es particular?
Sí, lo que... Como decía recién, lo que es la educación dentro de la prevención primaria, o sea, la prevención primaria son las acciones que yo voy a hacer antes de que aparezca el cáncer de piel. O sea, ¿cómo puedo yo prevenir la aparición del cáncer de piel? Y uno de los factores más importantes que hemos leído y hemos estudiado en este último tiempo es la educación a la población. Yo tengo que educar a la población para que sepa cómo se tiene que cuidar. Es así. Y sabemos que la radiación ultravioleta es uno de los factores en la génesis de cáncer de piel. básicamente el cáncer de piel, porque se produce por un componente genético, como en todas las enfermedades, lo ambiental y lo inmunológico, también la inmunidad, ¿no? ¿Qué podemos modificar de estos tres factores? Lo ambiental. Y lo ambiental, que es, que sabemos que es así, está reconocido y comprobado, es la radiación ultravioleta, es un carcinógeno completo. Desencadena y promueve y mantiene el cáncer de piel. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, a la educación de la población.
¿Y por qué es importante trabajar en los niños y en los adolescentes?
Bueno, porque está demostrado que en los niños, de hecho hay estudios, varios estudios, por ejemplo, en Australia, que es donde son más de avanzada, porque es el país del mundo que tiene más cáncer de piel, y porque además, si nos miramos en el mapa, colateralmente agrego esto, miremos dónde están en el mapa. Están, diríamos que igual que nosotros.
La latitud más o menos similar.
Más o menos la latitud similar. Tiene un poquito más grande. Y además, un poquito más blancos. O sea que corremos con un poquito de ventaja, pero corremos con desventaja en relación a los programas, que era lo que estábamos hablando. Los programas en niños y adolescentes, prioritariamente en niños, han demostrado a lo largo de la historia que son los que más influyen en los cambios en conductas. En Australia, desde 1987, aproximadamente, se desarrolla un programa que se llama SunSmart, que lo que hace es justamente ir a las escuelas y hablar sobre cambios comportamentales. Esto ha reducido, y notoriamente, los índices de cáncer de piel en las personas de 40 años. O sea que ya está demostrado que esas campañas tuvieron un impacto positivo en la reducción del cáncer de piel. Y que sobre todo son las campañas en los niños. ¿Por qué? Porque cuando se aprende. No sé, ustedes...
Pero además, si no, niños y adolescentes están expuestos al cuidado de sus padres, que muchas veces no tienen la información.
Además son los que tienen más vida al aire libre, ¿no? Claro. Tienen más tiempo para estar al sol y tener actividades al aire libre. Entonces es donde tenemos que actuar.
Okay.
Sí.
Bueno,
sí.
Vamos a
lo que enseñan en las casas.
Claro.
Porque nosotros, ¿cuánto aprendemos de nuestros hijos? Muchísimo.
No, pero además, decía, si los padres no los cuidan por falta de información, por descuido, por lo que sea, y ellos no tienen la información, o sea, no tienen capacidad de elegir.
Claro.
Si no tienen la información. El adulto tiene la capacidad de informarse y elegir. Capaz un niño de 6, 7 años que está al aire libre no sabe qué va a pasar.
Claro, si ellos crecen como algo normal, estar al mediodía al sol, bajar a la playa, ampollarse, pelarse 5 veces al año, en el verano, y volverse a quemar, lo toman como algo normal. Es como el hábito del cepillado de dientes. Cuanto más chiquito lo adquieren, va quedando, ¿no? Son cosas que son hábitos. Es cambiar, hacer como un clic y cambiar el hábito. Y yo creo que acá la palabra más importante es la prevención y la salud. Verlo como algo saludable, ¿no? No como un castigo.
Y que no es una prohibición de estar al aire libre,
nada.
Que lo dicen siempre.
No, para
todo. Todo lo contrario. Y además, el cambio del hábito va justamente por eso, por el lado de salud. Y eso también está demostrado en varios programas que hay a nivel mundial, que es el paradigma salud y no el paradigma enfermedad. Porque nadie cambia un hábito pensando en una enfermedad, o muy pocas personas cambian, sino en mantener la salud. Entonces, por ese lado vamos nosotros.
Bien. Vamos al proyecto de ley, y volvemos con estos temas también, porque lo de la educación está incluido en el proyecto de ley que presentó el diputado Enzo Malán.
Sí, hace un año cuando conversamos, era una idea que tenían y que impulsaban. Hablamos esta semana con el diputado del Frente Amplio, con Enzo Malán, sobre este proyecto de ley que se presentó en diputados. Está en Comisión de Salud ahora, ahí se proponen medidas para cuidar a los trabajadores que se exponen al sol. Por ejemplo, la bancada del Frente Amplio lo analizó, esto nos dijo Malán, y ya tuvieron contacto además con el resto de las bancadas. Entiende que hay interés de parte de los demás partidos en trabajar en este sentido. También hablaron con el Ministerio de Salud Pública y con la Sociedad de Dermatología del Uruguay. No han planteado reparos, nos decía él. ¿Existe algún tipo de regulación en Uruguay anterior a esta ley, algún tipo de norma específica en algún área, o esta sería la primera norma al respecto? Y preguntarles a ustedes que apoyaban esta idea, ¿por qué una ley en este sentido?
Bueno, la regulación que existe es la de los trabajadores de la construcción, que sí que hay una obligatoriedad de brindarles medidas de protección.
El convenio de ellos que tienen.
Convenio de ellos.
Exactamente. El empleador. Perfecto.
Convenio de ellos individual. Después, proyectos de ley o leyes nacionales no hay. De hecho, una ley como esta no hay en ningún lugar del mundo. En Australia hay una parecida, que es un poquito antigua, o sea, antigua en tiempo, no antigua como peyorativo, sino que es un poquito más antigua, por lo cual no contempla ciertas cosas. Y esta es una ley mucho más ambiciosa de lo que nosotros esperábamos. De hecho, es mejor que lo que nosotros pensábamos. Vieron que nosotras, vamos a decirlo en términos personales, como que a veces esperamos poco de los políticos. Entonces, bueno, nos dieron un poquito más de lo que esperábamos. Fuimos hacia arriba, fuimos pensando que en la Cámara de Senadores íbamos a tener una respuesta con una ambición menor, no la tuvimos, lamentablemente, y sí tuvimos una respuesta con una visión mayor en Parlamento, en la Cámara de Diputados. Con lo cual, bueno, fue una grata noticia.
Yo creo que esto es más no lo veo como algo político, lo veo como algo de salud nacional. Yo creo que esta ley tiene que salir. Nosotros apoyamos, todos los dermatólogos apoyamos esta ley, porque no tiene cómo no decir que está mal. O sea, porque todas las cosas que decimos son fácilmente, además, aplicables, porque no estamos pidiendo ni siquiera tanta inversión. Si vamos a lo económico, que a nosotros no nos interesa, ¿no? Pero no sé qué es importante, porque es una cosa que hay que ver. Son cosas que son accesibles de poder hacer, es cambiar un poco la cabeza, porque la educación no te lleva plata poder llevarlo a los liceos, a las escuelas, sobre todo la educación primaria. En las medidas laborales, bueno, sabemos que hoy, por suerte, tenemos un diálogo, y yo creo que se puede llegar a un acuerdo en todo lo que es medidas laborales. Yo sé que hay muchas empresas privadas que le dan protector, por ejemplo, a sus empleados.
Sí, que ya lo hacen. Lo hace el correo, no sé, el año
veces,
pasado no
o
decían.
A veces mismo los sindicatos de cada empresa
negocian
y llegan a eso.
Ahora se obligaría un protector solar factor 30 como mínimo, anteojos de seguridad con filtro fotoprotector, exacto, sombrero de visera ancha tipo legionario, es el que tiene el cuellito atrás. Esas serían las obligaciones. No parece en general, por más que pueda haber alguna ayuda al Estado en algún caso particular, no parece en general un costo demasiado amplio para...
El costo mayor, si vos ves la ley, sería el tema de los protectores solares, ¿no?
La renuncia fiscal sería el tema.
Claro, la renuncia al IVA que está puesto en el artículo 17 de la ley. Algo que hablábamos los años anteriores, y porque la gente pregunta todo el tiempo, ¿cómo hago con esto tan caro? Yo creo que Sofía, vos le decías, pues te preguntaba por el ticket, te dan unos muy chicos a veces en la mutualista.
Muchas veces en las presentaciones de las mutualistas, la presentación es más chica que el original en la farmacia, y por ahí sacas la cuenta y decís, no, por... Capaz que para llegar a 250 mililitros que compro en la farmacia tengo que sacar 4 tickets. Entonces, en realidad, tampoco sirve.
Y además hay una cosa que es la disparidad con nuestros vecinos y con otros países del mundo en el precio del protector solar. Ahí también pensamos que no solo el Estado debe tener una renuncia, sino que debemos abocar a que la industria farmacéutica también un poquito colabore, o mucho colabore. Creo que es una responsabilidad hasta social empresarial. No sé si decirlo de esta manera.
Sí, entiendo.
Pero bueno, vamos a ponernos un poquito a colaborar, ¿no? Si se les reduce el IVA, ellos obviamente van a vender más, digo yo.
Además, la idea no es cualquier protector solar, van a ser protectores de tamaño grande, familiar, con que cumplan los criterios que debe tener un buen protector, FPS, UVA, todo lo que tiene que tener las normas de la FDA, y una presentación por laboratorio, o sea, es como un acuerdo que se debería de llegar.
Además de un etiquetado correcto. Porque así como las cajillas de cigarrillo, no sé si las siguen manteniendo o no las cajillas de cigarrillo, pero las cajillas de cigarrillo tienen un etiquetado, los protectores solares también tendrían que tener un etiquetado, decir para qué sirven, si evitan las quemaduras solares, si evitan el cáncer de piel, porque no todos evitan las quemaduras solares y el cáncer de piel, decir si son resistentes al agua o no son resistentes al agua,
vencimientos,
decir la fecha de vencimiento, claro, bueno, que sea muy explícito.
Hoy no está así
que son
en el mercado, se ve todo.
No está así.
No, está claro, yo voy a comprar un protector solar, un factor 30, y exactamente si tiene todo esto, si me protege del cáncer de piel, no lo tengo muy claro en la etiqueta.
No lo tenés muy claro, nosotras tampoco lo tenemos muy claro muchas veces. De hecho, hay veces la gente dice, pero me pongo mi crema que ya tiene protector solar. Bueno, eso justamente es lo que queremos evitar. La crema que tiene protector solar es un hidratante que además tiene algún compuesto que protege del sol o que protege de los rayos ultravioleta, pero no es un protector solar que tienen ciertas características.
Yo creo que lo que debería de cambiar es capaz la categorización del protector solar dentro del vademécum, ponerlo como medicamento. Pero este tipo de, yo no te digo el protector solar con color que se ponen para más tipo estético, no. Nosotros estamos hablando del protector solar como medida de prevención de cáncer de piel.
Obviamente que es un medicamento, porque de hecho es algo que ha demostrado a lo largo del tiempo con estudios científicos randomizados, aleatorizados, de larga, incluso multicéntricos, que disminuye la incidencia del cáncer de piel no melanoma, claramente de las lesiones precursoras que son las queratosis actínicas, y del melanoma, sobre todo en la población más joven, cuando empiezan a usarlo de niños.
Ah, pero ahora cuando vos decís incluirlo como medicamento, ¿ahí tendría que ir indicado por un dermatólogo o la gente podría acceder simplemente con una orden o ir?
Bueno, viste que hoy en día los medicamentos son de venta libre, hay algunos que no, controlados o hasta los antibióticos.
Digo dentro del sistema de salud.
Claro, ¿sí? Dentro del sistema de salud, sí, ¿Por qué no hacerlo con receta?
Sí, pediatra, dermatólogo,
claro, pero
no utilizar
general.
Claro,
no, claro. Creemos que no queremos quedarnos con la potestad del de la indicación de protector solar.
No, porque además no debe ser así. Consideramos que no solamente el dermatólogo tiene que indicar el protector solar, porque la prevención la hacemos todos los médicos todos los días en el consultorio. Así como hablamos del cáncer de mama con el paciente, así como hablamos de los controles de cáncer de colon, yo creo que el cáncer de piel, si es el cáncer de piel de mayor incidencia y mortalidad en Uruguay, tenemos que hacer algo.
Ustedes hablaban sobre los trabajadores, el proyecto de ley marca obligaciones para empleadores públicos y privados sobre las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son los casos que ustedes destacarían, por lo menos sobre los que tendrían que abordarse rápidamente con el proyecto y la regulación?
Y los empleadores rurales, por ejemplo, son de los que tienen mayor exposición solar, sin duda. Bueno, los guardavidas yo creo que tienen ya bastante.
Sí, hemos hecho incluso estudios con los guardavidas, que tiene un aumento de la incidencia de melanoma y de cáncer de piel en general, porque muchos de ellos tienen doble temporada, trabajan acá y después trabajan en Europa de guardavidas.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. Y en relación a los trabajadores rurales, creemos que son una población desprotegida de la más desprotegida. Hay también otro estudio en Australia, y seguimos hablando de Australia, sí, porque es el paradigma de lo que está mal y de lo que está bien, donde se ve que tiene un aumento de por 6 y por 8. O sea, multiplicarlo por 6 el riesgo de que una persona que trabaja como nosotros, encerrado o al aire libre como ellos, la exposición solar. Y tiene un aumento del 60% de cáncer de piel. O sea, tiene 60% más probabilidad de desarrollar cáncer de piel que cualquier otra persona, sobre todo los mayores.
Tenemos una cantidad de preguntas, como siempre, que vienen a Alejandra y Sofía, Sofía Nicolet y Alejandra Reborges, a hablar de este tema. Ahora vamos con unos artículos más que tiene el proyecto de ley también, que es regulación de camas solares, que les ha preocupado. Después tengo una batería de preguntas, ordeno un poco, porque aparecen desde las remeras, ¿no? Con protección UV, ¿cuáles
los amamos?
Son... Bien. Ya contestó, ya adelantó. Y después aparece alguien que dice que lo
compra. Tenemos conflicto de interés por las dudas, no vendemos remeras.
No. Sí, en mi mutualista la pediatra me da una orden tipo medicamento para protector solar y lo levanto pagando 28 pesos el timbre. Y es grande. Es
muy
el que
bien
se vende en farmacias.
Ahora de otra mutualista grande dicen que hace varios meses que no tienen stock de protector solar, más allá de que los piden con receta médica.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Mensaje de Rosana, con quien estoy intercambiando por WhatsApp. Es parte de la justificación que tenemos para volver con Alejandra Reborges, con Sofía Nicoletti, para hablar de la exposición al sol, del cáncer de piel, de cómo protegerse, de este nuevo proyecto de ley. Primero porque los números no mejoran, de hecho empeoran, y somos de los peores de la clase en la región y en el mundo, ¿no? Y además porque siempre llega la versión de alguna gente como Rosana, ¿no? Gracias a escuchar a la Reborges en ese programa, en 2018 me hice los estudios. Me han sacado desde entonces 5 carcinomas. Ahora aprendí a cuidarme, dice, desde diciembre de 2018, y la primera intervención fue en 2019. A raíz de escucharla, consulté. Así que debe haber sido en 2018 más o menos que la escuché. Ahí seguimos con Alejandra y con Sofía.
No toquen nada.
A propósito del proyecto de ley que está en el Parlamento, es un diputado Frente Amplista, pero contaba Emiliano que habló con Enzo Malán y habló con las bancadas, el diputado Frente Amplista, y no tendría oposición, y también la Sociedad Uruguaya de Dermatología lo apoya. Tiene un capítulo que es educación, y cuenta esta oyente, un montón de liceos y escuelas, públicas y privadas, hacen educación física al rayo del sol en horario inapropiado. Por no hablar de los deportes al aire libre, por ejemplo el baby fútbol, que es lo más extendido que hay en materia de cantidad de niños al sol en el fin de semana. Está todo bien, pero ahí la exposición solar en niños es como muy visible y sus daños, y no se oye nada al respecto.
Sí, y en el proyecto de ley se plantea que los centros educativos se den contenidos relacionados con la prevención a la exposición solar u otras formas de radiación ultravioleta. Quizás ahí, además de lo que se propone en el proyecto de ley, sería bueno que nos expliquen por qué es importante en los niños y en los adolescentes específicamente este tema.
Primero que nada, muchas gracias a Rosana por el mensaje. Uh-huh. Esa es la idea por la cual seguimos estando acá al firme,
militantes de la causa.
Militantes de la causa, exacto. Iba a decir cuál soldados, pero no somos soldados. ¿Sofía?
Sí. No, lo que sabemos y está demostrado es que la protección en los niños, en los adolescentes, reduce casi un 80% la probabilidad de tener un cáncer de piel en el adulto. Y a veces son conceptos que son muy difíciles de transmitir, cómo algo que yo hago en la niñez me puede producir cáncer de piel cuando soy adulto. Y bueno, y es así, se va acumulando el daño solar, se van produciendo mutaciones genéticas, hasta que llega un momento que nuestra piel no puede reparar esos daños a nivel del ADN y se expresa el cáncer de piel.
Yo a los niños les digo que capaz que a algún padre le puede servir eso, o madre, que la piel es como una casa que se va construyendo. Y les pregunto, ¿y vos con qué ladrillos elegirías construir tu casa? ¿Con los mejores ladrillos o con los ladrillos que están rotos? Bueno, elegí los mejores ladrillos. Para eso, cuídala del sol, cuídate en general, pero esa casa, y todos te dicen con los mejores ladrillos. Entonces, bueno, construir nuestra piel con los mejores ladrillos es lo mejor que les podemos dejar. Porque además, la radiación ultravioleta no solo tiene, no solo genera el daño en el ADN de las células, que se perpetúa en muchos casos y en algunos casos se repara, sino que también genera un daño inmunitario, o sea, inmunodeprime. Eso no lo pueden valorar mucho los niños y los adolescentes, pero es muy importante. Y además, hay otras cosas que a ustedes les interesa, que ha habido un cambio en la microbiota, se ve cambios en la microbiota, o sea, el tipo de bacterias que tenemos en la piel, en las personas que se exponen al sol. O sea, que tiene un cambio todavía aún más importante.
Baja la defensa que tenemos de esa microbiota.
Sí, evidentemente. Sí, promueve la capacidad oxidativa, o sea, genera ambiente proinflamatorio, inflama más la piel y cambian las bacterias buenas por bacterias malas.
Mira, para seguir con los niños y con lo que decías vos, el ejemplo de Australia. Acá Ana viajó a Australia con la familia porque vive en Australia. Ella vive acá, pero la familia vive en Australia. Y fueron en 1989, vos decías que son vanguardistas en este tema. Y nos llamó la atención la campaña masiva por el cáncer de piel. 1989, en Australia. Sombreros que los cubrían a todos, filtros solares a bajo precio, lentes de sol con UV. Y los niños se bañaban en las playas con las camisetas. Yo creo que acá las vemos hace 5 años a reventar de forma más o menos, no digo masiva porque no existe, ¿no? Nosotros en esa época sol a full y seguimos igual. Ellos lograron bajar el cáncer de piel, dice Ana. Y a propósito, cuelo esta pregunta de las camisetas para niñez y adolescencia. Ustedes decían bien las camisetas.
Las camisetas son lo mejor que hay, porque en esa zona, y esta es una pregunta que nos hacen todos, no hay que aplicarse protector solar. Entonces disminuyen el costo también, por otro lado. Y no tiene por qué ser una camiseta de lo más fashion o rebuscada o lo que fuera. Bueno, si es así, mejor, y si te gusta con colores, si te gusta lo que fuera, y si tienes acceso también. Porque otra cosa es la accesibilidad, comprar una camiseta de protección solar que también es cara. Yo creo que prorrateando no es cara, porque si ves la cantidad de protector que te ahorras y las quemaduras que te ahorras, en realidad no son caras. Hay tiendas específicas de deporte que las venden y son muy buenas, además, que tampoco tenemos conflicto de interés. Lamentablemente. Y bueno, entonces las camisetas solares son un elemento importantísimo. Me acuerdo que con mi hijo mayor las empezamos a usar, él nació en el 2003, en el 2005, que nos habíamos ido a estudiar a otro país, y ahí las empezamos a usar, y de ahí se empezaron, yo creo que se empezaron a ver desde el 2008, 2009,
eran mucho más caras, eran como más inaccesibles, ¿no? De a poquito como que se fue incorporando mucho más.
Más los que usan deportes acuáticos, muchas veces fueron los primeros que las metieron, porque las tienen,
Pero además es mucho más fácil. Una madre, uno ve en la playa correteando un niño, corriéndole el spray del protector solar, eso no sirve para nada. Lo mejor es que haya algo entre la piel y el sol. Lo físico es mucho mejor que una crema, sin duda. Por eso es que nosotros ponemos el protector como un complemento de las medidas físicas, que tú decías, sombrero, lentes, sombra y ropa. Yo creo que va por ahí la cosa. El protector solar como un complemento de las zonas que no puedo tapar con tela, con algo, ¿no? Que no puedo hacer sombra.
Pero está bueno los datos que tiran, porque es más fácil, pero además, prorrateando, claro. Vos le pones la misma camiseta todos los días, todo el verano. Totalmente. Es más o menos buena, dura, al otro día.
En realidad, lo ideal... Es más, tengo otro tip de madre, sí, que es llevar 2 camisetas. Porque, ¿qué te dicen en la mitad? Me bañé y tengo frío. Vení, te la cambio. Entonces es esa, te la cambio, te pongo otra camisetita seca.
Una cosa con respecto a la educación en los centros educativos, si es que lo han pensado, el foco estaría en que los niños se eduquen, imagino, no solo los adultos del centro que sean conscientes dentro, sino que empezar a trabajar en los niños. Entonces, ¿dónde pondría los énfasis ustedes, o si es que han pensado en cómo se educaría a los niños en este tema?
Yo creo que tendríamos que empezar presentando un proyecto o hablando con primaria y educando a las maestras de qué transmitir a los niños, ¿no? Porque esto es un trabajo no de diciembre o de noviembre cuando vemos que hay sol, esto es un trabajo de todo el año.
Y de hecho esto está, el contenido este está en los programas de primaria, las radiaciones ultravioletas, los daños que pueden producir, ni que hablar en los programas de secundaria. y de facultad, obviamente, de medicina. Pero no se implementa de la manera que nosotros pensamos que debería implementarse. Y también traigo a colación un tema, el tema de las maestras. Nadie piensa en las maestras y en los protectores y en los profesores de educación física que están al sol. Tengo una paciente que tuvo melanoma y la obligan a dar clases al mediodía al sol. Le hago todos los años una carta, pero no hay una ley que la proteja a ella. Todos los años la carta, a veces funciona, a veces no funciona.
En el proyecto de ley aparece también la regulación de los dispositivos como camas solares. ¿Cuál es el problema que existe hoy con estos dispositivos o similares? Porque hay otros también y hay ausencia total hoy de regulación.
Sí, hoy necesita una regulación. La idea de la Sociedad de Dermatología es no prohibirla, porque sabemos que prohibirlo no llegamos a nada, sino regularlo. En realidad prohibirlo sí a menores de 18 años, porque nos parece importante por lo que decíamos, ¿no? Que es la edad, en los menos de 18 años, donde si actuamos podemos disminuir el riesgo de un cáncer de piel en el adulto. Y después prohibirlo también en pacientes que tienen, que llamamos población de riesgo para presentar un cáncer de piel. ¿Que cuáles van a ser? Aquellos pacientes de piel muy blanquita, los que tienen mucha cantidad de lunares. Los lunares es un marcador de riesgo para presentar un cáncer de piel, ¿tá? Por eso que los dermatólogos insistimos con el control de los lunares. ¿Sí? No es que sean malos, sino que son marcadores de riesgo. No es lo mismo una persona que tiene dos o tres lunares que una persona que tiene más de 100. Esa persona tiene que controlarse. Entonces, no debería de hacerse cama solar porque puede llegar a desencadenar un cáncer de piel. Los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes trasplantados renales, los pacientes que están en tratamientos oncológicos, los pacientes que son muy pecosos, los que toman determinado tipo de medicamentos que en combinación con la radiación ultravioleta puede llegar a ser alergias cutáneas.
Los pacientes con enfermedades autoinmunes, como los que tienen lupus, esclerodermia, las personas con enfermedad de Parkinson, que no son muy recordadas, pero que el Parkinson es bastante prevalente. Las personas con enfermedad de Parkinson, les recomendamos que se controlen porque tienen un índice aumentado de melanoma. Entonces, sabiendo que existen estas poblaciones, es ahí donde debemos ir. Y es ahí donde deben ir apuntados los programas de detección. Los programas de detección masiva han demostrado a nivel mundial que no sirven. O sea, yo pongo un puesto en la puerta de acá y le digo a todo el mundo que pase y se examine, no tiene rendimiento, no es redituable como política nacional. Bueno, diagnosticaré uno, a esa persona le cambiamos la vida, obviamente está muy bueno. Pero hay que ir a buscar, especialmente a las personas de más riesgo. En nuestro país, ¿a quiénes tenemos que ir a buscar? A los hombres mayores de 60 años. Y acá, si hay hombres mayores de 60 años, por favor, contrólense. Porque son ellos los que están teniendo una mayor incidencia y los que están muriendo más. ¿Por qué? Porque probablemente consultan más tardíamente.
Después hay un autodiagnóstico que ustedes lo han hablado muchas veces, ¿no? Que es lesión nueva, ¿no? Que cambia y que no cure, una cosa así.
Exactamente, una lesión nueva diferente al que tengo, al resto de mis lesiones o de mis lunares, una herida que no cura, una lesión que cambie, una lesión que venía redondita, perfecta, asimétrica, y que cambió, se hizo asimétrica, agregó más colores, que pique, que sangre, cualquier cambio en una lesión tiene que llamar la atención.
De la cantidad de preguntas, elijo 4 o 5 que van por el lado de algo.
Quiero decir una sola cosa de la cama solar. Sí. La cama solar da ese concepto de bronceado saludable. ¿Y por qué? Porque es básicamente radiación ultravioleta A. La UVA lo que hace es broncearse, o sea, broncear a la persona sin quedarse rojo. Por eso que a no ser que esté muy mal hecho la cama solar, no se quedan rojos, pasan directamente al bronceado. Entonces es el concepto que dice, ah, no, doctora, pero yo no me quedé roja, yo quedé negrita de primera. Y eso está muy mal, porque en realidad es una UVA, mucha cantidad de UVA, junta en media hora. Eso equivale una sesión de cama solar a 24 horas de sol.
Y es una bomba de radiación, ¿verdad?, la cama solar. Y además encima no da calor, porque nosotros percibimos lo malo del sol, porque el sol es bueno, vamos a decirlo con todas las letras, primero que nada, ¿no? Pero lo malo del sol asociado a si hay calor o no hace calor. Los rayos, el sol tiene rayos infrarrojos, que son los que dan calor, y tiene rayos ultravioleta, y además la luz visible. Pero podemos separar todo esto, el calor de la radiación de los rayos ultravioletas. Separemos todo esto, los rayos, y sepamos una cosa, el peor momento de radiación de nuestro país es a fines de diciembre. Para atrás y para adelante es lo mismo. ¿Y qué nos está pasando? En noviembre es cuando empezamos a ver las primeras quemaduras solares. Porque noviembre es el equivalente a febrero. Entonces, ¿a quién se le da por pensar que noviembre es el equivalente a febrero? No lo difundimos mucho. Entonces, en noviembre no nos cuidamos. Si tú fueras a exponerte al sol en febrero, ¿te cuidarías? Obvio que te cuidarías. en noviembre parece que no. Parece que no llegamos con el mensaje.
Bien, acá preguntan varios y varias oyentes a propósito de la vitamina D. De esto ya han hablado, ustedes dicen, no es prohibición de estar al aire libre, la vitamina D, hay que estar al aire libre, la necesidad, cómo se compensa una cosa con otra, ¿no?
Sí, la vitamina D es fundamental para la vida también, para como antiinflamatorio, para la formación de huesos, como antineoplásico, o sea, como los niveles de vitamina D bajos se asocian con mayor índice de cáncer, incluso de cáncer de piel. Lo que se sabe es que los que tienen más dificultades de absorber la vitamina D son aquellas personas con piel más oscura, y las recomendaciones de la Academia de Dermatología Americana y de las distintas academias científicas del mundo son el suplemento con vitamina D en vez de la exposición solar. Con la exposición solar no vamos a suplir si alguien tiene baja vitamina D. Necesitamos comer vitamina D o tomar vitamina D en su defecto, que también es un medicamento de bajo costo.
Porque la absorción además es muy errática. A mí nadie me dice que yo, si me pongo media hora, voy a tener la vitamina D que necesito. Entonces es como poco cuantificable qué gano yo exponiéndome al sol. Y hay que poner una balanza, ¿no? Yo siempre digo, me tomo la pastillita y ya está.
¿Qué pasa con el tema de conseguir, que creo que quedó claro ese punto, ¿no? Lo que piensan sobre el tema de la vitamina D, la exposición al sol, la
no, no justifica.
Que no justifica.
Riesgo-beneficio, no vale la pena.
¿Qué pasa con el tema de conseguir turno con dermatólogos? Le preguntan las dermatólogas que integran la Sociedad Uruguaya de Dermatología. Además, es casi imposible, demora hasta 3 meses, dice alguien acá, 4.5 me pone alguien acá que ya pide todos los días. ¿Tienen esta noción de qué está pasando, imagino, cuando hablan entre ustedes?
Sí, en esta época más, ¿no? Porque muchas veces en esta época la gente como que, bueno...
Se acuerda.
En muchos lugares, por ejemplo, la receta de los protectores solares tienen que salir de mano del dermatólogo, y entonces ahí es otra traba. Yo creo que también ahí es otra como traba, sí, para acceder al dermatólogo, porque se sobreagendan y, bueno, es imposible acceder, ¿no? Pero sí, es verdad, yo creo que estamos fallando en lo que es... digamos, formar a nuestros médicos medicina familiar o médicos de medicina general en despistar, o por lo menos, como decíamos hoy, detectar esa población de riesgo que sí o sí tiene que ver al dermatólogo, y que no saque lugar a alguien que va por repetir un protector solar, ¿no? Yo creo que como que esto es más allá del, claro, de acceder al dermatólogo, como que habría que cambiar mucha cosa, que yo pienso que en algún momento la sociedad y el ministerio y quien las autoridades que estén ahí, la cátedra también inclusive, va a tener que juntarse y ver, bueno, cómo solucionamos esto, ¿no? Pero yo creo que parte de ahí la cosa.
Bien, varios oyentes ponen precios de diferentes locales de la remera. Dice, hoy en día por 600 pesos se puede conseguir una remera que dice tener protección. Obviamente no hay un etiquetado verificado de eso, pero bueno, siempre es mejor una remera.
Lo importante siempre son colores oscuros.
Colores oscuros.
Que no tiene por qué ser negro, puede ser azul, verde, rojo, pero tiene que ser oscuro.
Violeta.
Perfecto.
Cualquiera que no sea blanco.
Bien, una fija de estos días es que la gente empieza a protestar por los horarios que tienen los guardavidas. No por el tema específico de los guardavidas, esto es una preocupación, hicieron un estudio, sino por la gente que va a la playa con los niños, ¿no? Dice la Paloma, la Pereira, y 10:30, 18:30 el horario, 10:30, 18:30. O sea, si vas en el horario que te aconsejan temprano a la playa, estás sin guardavidas.
Tiene toda la razón del mundo.
Sí, es algo que también, bueno, cuando se forme la comisión esta honoraria que está propuesta en el proyecto de ley, es algo que se va a manejar, porque hay representantes de las intendencias en la comisión. O sea que es un tema que me parece muy interesante para, incluso hay gente que te dice, ¿por qué no sacan los guardavidas al mediodía, que es cuando no se debe estar, y los dejan en el resto de los horarios? Bueno, eso sería implanteable. Yo diría que lo ideal sería tener dos turnos de 6 horas, como sería lógico.
Bien, bueno, hay gente que se le dedica todo el tiempo y que está pasándola con los problemas que tiene y con ¿qué es lo que dice? Cada tanto me sacan algún carcinoma. Exacto. Dice, pero está detectado a tiempo, estoy controlado, ahora 0 sol y toda la ropa de protección. Claro, llegó a tiempo para la detección, tarde para la prevención, ¿no? Llegó a tiempo
ahí haríamos una prevención secundaria, que claro. ¿Qué va a hacer? Va a ser el control de ese paciente que ya tuvo un carcinoma. Tratar de detectar si va a tener un segundo en las formas más incipientes, ¿no? Cuando el tratamiento va a ser mucho más sencillo.
De hecho, está demostrado también que las personas que han tenido melanoma, su segundo melanoma, si están en programas de seguimiento, es más precoz que el primero. Parece una cosa como de perogrullo, pero es así. Las personas que siguen programas de seguimiento tienen cáncer de piel más temprano, con lo cual más probabilidades, en caso de que sea uno grave, de curarse, y en caso de que no lo sea, de tener menos desfiguraciones por lo mismo.
Bien. Sofía Nicoletti, Alejandra Reborges, como siempre un placer recibirlas por acá. Esperemos cómo avance ese proyecto de
el
ley.
El año que viene capaz que venimos
con el proyecto de ley aprobado.
Con el proyecto de ley aprobado y vamos a ir, porque el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, que les dijimos que íbamos a ir a por los protectores solares.
Sí, bueno,
vinimos con más. Danos el mérito.
En el proyecto de ley, claro, en el proyecto de ley se propone reducir el IVA a los protectores solares. Eso es algo.
Bueno, es bastante. Sumar no es solo los protectores solares, Joel, estás peleador hoy.
No quise decir que era poco, pero es muy importante. Veremos si se aprueba el proyecto de ley, si hay una renuncia fiscal a los protectores solares y si los laboratorios también, como decías vos.
Claro,
apoyan.
Vamos un poquito de cada lado a contribuir.
Porque pueden no trasladar el precio, no trasladar la rebaja, digamos, los laboratorios.
O no trasladarla totalmente.
Bueno, eso hay que fiscalizarlo, por eso necesitamos la comisión, que es la primero que se tiene que formar para regular todo esto. Pero a por más es para el año que viene, a que esta ley esté aprobada y a que esta ley se cumpla, porque echa la ley, echa la trampa. Así que hagamos la ley y hagamos la fiscalización.
El decreto
la ley
reglamentario para que sea fiscalizado.
Yo creo que nosotros como académicas y como médicas, nuestra función principal es la prevención, ¿no? Y el diagnóstico precoz. Yo creo que ahora la posta queda en lo político y en los legisladores. Nosotros necesitamos que esta ley salga. Tienen que tener en cuenta que Uruguay es el país latinoamericano con mayor incidencia y mortalidad de cáncer de piel. ¿Por qué no ser el primer país de América Latina y casi del mundo con la mejor ley de prevención de cáncer de piel? Porque, repetimos, es fácil de implementarla y tenemos todo para poder hacerlo. Así que le pedimos a los políticos que nos apoyen en esto.
Bien, las esperamos el año que viene y veremos
Muchas
cómo
gracias.
Avanza eso. Gracias,
gracias.
A ambas.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.